Avenida 14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Eurovegas también se cuelga la medalla olímpica. Su número 2, Michael Leven, ha dicho que su proyecto de ocio ayudará a cubrir uno de los puntos negros de nuestra candidatura, el número de plazas hoteleras en la ciudad.
Nuestro proyecto puede incluso ayudar a Madrid a ganar las Olimpiadas de 2020, ya que las 12.000 habitaciones de hotel adicionales serán necesarias y nosotros las tendremos construidas en 2018, y eso posiblemente reducirá la inversión necesaria para estas necesidades de habitaciones y de espacio de los estadios.
Leven ha estado esta mañana con Ignacio González en esta Semana Olímpica con un mensaje que traía escrito desde Las Vegas. No se puede confundir realidad y ficción, y que el ocio no es igual a prostitución y lavado de cerebro. Precisamente de dinero, de financiación y de apoyo social han ido esta mañana las ponencias olímpicas en el Hotel Eurostars. Madrid ha defendido que cuenta ya con el apoyo de las tres administraciones para poner sobre la mesa los 1.500 millones de inversión pública. Sala de ponencias han pasado esta mañana el ministro Wert, el presidente Ignacio González y también el hijo de un histórico, Juan Antonio Samaranch. Los juegos no son un capricho, este es un acto, dice, de responsabilidad.
Que estando la inversión ya hecha, habiendo puesto tanto esfuerzo y tanto dinero el Estado español y las administraciones españolas en construir las infraestructuras necesarias, es casi un acto de responsabilidad pedir los Juegos Olímpicos para poner esas inversiones en valor.
En unos minutos, los 17 miembros del COI se suben de nuevo al autobús. Hoy visitan el Parque Olímpico, el Palacio Municipal de Congresos, que fue clausurado tras la tragedia del Madrid Arena, y IFEMA y la ciudad del Real Madrid en Valdebebas. Siguiendo ese autobús con las limitaciones y el blindaje que impone el COI, hoy, por cierto, más que ayer, está Javier Bañuelos. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Este autobús, estamos ahora mismo en plena Castellana, acabo de iniciar este paseo turístico deportivo. Vamos a iniciar rumbo al corazón del sueño olímpico. La primera parada, como decías, es el Parque Olímpico, es decir, lo que forma la vía olímpica, la pineta, el futuro Estadio Olímpico. Segundo día de visitas, que hoy tiene una novedad, los periodistas, hoy abrimos camino a los evaluadores del COI, es decir, hoy vamos a visitar las instalaciones justo antes de que los examinen los expertos del Comité Olímpico Internacional. Por delante nos queda una intensa tarde, vamos a visitar también el Palacio Municipal de Congresos, aún clausurado por seguridad, y también el IFEMA y la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas.
Gracias, Javier. Vemos, por tanto, lo que nos enseñan, así que les contamos lo que nos dejan, lo que podemos. Esta mañana no ha habido, por cierto, acuerdo entre la empresa y los trabajadores de Metro, así que a partir de esa tarde, a las 5:30, comienzan los paros previstos en el suburbano. Es martes 19 de marzo, Día del Padre, se retrasa la privatización de los centros de salud y al fin la Schetti reconoce lo que ya sabíamos, que nunca quiso negociar. Titulares.
El gobierno nunca iba a dejar de hacer lo que había anunciado. Así se ha expresado el consejero de Sanidad en un encuentro con periodistas. Ha asegurado que si no hubiese libertad de elección no privatizaría centros. La posibilidad de elegir, ha dicho, es un incentivo para que las empresas busquen dar el mejor servicio.
La empresa encargada del mantenimiento del túnel de la M30 tenía conocimiento de graves fallos en el sistema de seguridad. Así lo revela un informe de la Policía Judicial sobre el incendio en el que murieron dos operarios. Emesa tenía presupuestos de dos compañías para solucionar las deficiencias.
El botiquín no estaba suficientemente dotado, es lo que le ha dicho al juez del Madrid Arena el director general de emergencias del ayuntamiento. Según Alfonso del Álamo, la supervisión de la enfermería depende de la comunidad. Ha insistido en que nadie avisó al SAMUR de la celebración de la macrofiesta.
Contra el cierre de dos centros escolares, padres de alumnos de la Escuela Infantil Carrusel y el Colegio Zulema de Alcalá de Henares se van a encerrar esta noche en el ayuntamiento para exigir al gobierno regional que los mantenga en funcionamiento.
El trazo español llega al Prado. Es la primera vez que esta colección del British Museum sale del Reino Unido. Son 71 dibujos de artistas españoles como Berruguete, Murillo, Zurbarán, Velázquez o Goya. Estará en Madrid hasta el 16 de junio.
Información de servicio, tiempo y tráfico. Regresan las lluvias a partir de esta tarde-noche. El viento, pero volverá a llover en la capital. Han subido un poquito también las temperaturas. En cuanto a las carreteras, vías de acceso y salida, ¿cómo se circula ahora mismo? Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, hay que circular con precaución. Hay obras que podrían dificultar la circulación en la 2, carretera de Barcelona, en San Fernando de Henares, a la altura del kilómetro 15, está cortado el arcén en sentido Torrejón de Ardoz. En el resto de vías se circula con normalidad.
Y en el centro, calles de la capital y M30. Hoy ya no es festivo, se acabó la fiesta y esto se nota, ¿no? Jesús Machuqui, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues en principio de momento la situación es bastante tranquila, ¿eh? No tenemos muchas dificultades en los principales puntos de acceso o en sentido salida. En este caso, tan solo destacar algo más de intensidad en Joaquín Cos y Francisco Silvela, en sentido Avenida América, y en la zona centro, lo habitual, la Gran Vía en los dos sentidos.
11 grados marca ahora mismo el termómetro de la SER aquí en la Gran Vía.
Aquí.
Sí, Ford, ya está aquí la nueva tienda Worten en San Fernando de Henares.
Televisores, videojuegos
y precios bajos.
Frigoríficos, portátiles, móviles.
Precios bajos, bajos, bajos.
Como un televisor LED handsfree 39 pulgadas Full HD por solo 299 euros. Nuevo Worten San Fernando de Henares, Parque Comercial Camino Real. En Worten tu dinero vale más.
¡Mucho más!
Sean previsiones demasiado optimistas, demasiado tal vez, ¿eh? Pero estos son los números que se han presentado esta mañana ante el COI. Madrid 2020 generaría 83.000 puestos de trabajo y los juegos tendrían un impacto en el PIB español de 3.900 millones de euros.
Hora 14 Madrid con Javier Casal.
Jornada del examen del COI a Madrid, con un esfuerzo además de la organización esta mañana por demostrar precisamente eso, que las cuentas salen, que la inversión está garantizada y que la crisis económica no puede jugar en contra de nuestras aspiraciones olímpicas. Hotel Eurostars, Esther Redondo, Felipe Serrano. Esther, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. ¿Por qué es buena idea organizar los Juegos a pesar de la crisis? Pues dejando a un lado los sentimientos olímpicos y haciendo números, el ponente, Juan Antonio Samaranch, ha demostrado a los miembros de la Comisión de Evaluación que si Madrid 2020 carece de algo es precisamente de riesgo financiero. El presupuesto es justito, ha reconocido Samaranch, y lo que habría que invertir en sedes serían 1.516 millones de euros, pero eso sí, a repartir entre las tres administraciones y a pagar en 7 años. Los juegos supondrían en el Producto Interior Bruto Español 5.000 millones de dólares. Samaranch asegura que hay que tener en cuenta lo que ya ha invertido Madrid en otras candidaturas, lo que le lleva a afirmar que aunque solo fuera por eso, sería una clave para irresponsabilidad no volver a presentarse a unos juegos. Eso sí, ha señalado, si se compite en la carrera, hay que ir a por todas.
Sin optimismo no merece la pena jugar este partido. Es un partido, esto es un deporte, es una actividad que se parece mucho a la actividad del deporte en sí mismo. Aquí vamos a competir con dos grandes competidores y aquí no hay medalla de plata, solo hay un ganador. Para poder participar, y luego podremos ganar o no, pero para poder participar o ponemos lo mejor que tenemos, todo nuestro entusiasmo y toda nuestra ilusión, o no se pueden empezar estas carreras. Por lo tanto, yo no puedo garantizar, ni nadie puede garantizar el éxito cuando tres grandes ciudades compiten con toda su habilidad. Pero sí que es nuestra obligación dar el máximo, y en parte ese máximo es nuestra ilusión.
Una ilusión que ha trasladado también en esta sala el abogado Antonio Garrigues, que como socio de Madrid 2020 ha participado en la ponencia sobre marketing. Dice Garrigues que unos Juegos Olímpicos en Madrid podrían suponer todo un revulsivo en la actual situación económica y no ha dudado de que el sector privado apoyará al 100% la candidatura.
El sector privado siempre ha reaccionado bien, y yo creo que además que esta sociedad española, aunque la gente no la crea, es una sociedad muy seria, que sabe muy bien dónde están las prioridades, y el sector privado sabe, por su propio interés, que el que Madrid sea una ciudad olímpica es bueno para sus propios intereses, es bueno para el país y es bueno para Madrid, pero también para sus propios intereses económicos. De modo que yo no dudo que el sector privado, tanto el español como el extranjero, es decir, empresas extranjeras establecidas en España, apoyarán sin la menor reserva los Juegos Olímpicos para Madrid.
Y el último ponente de esta mañana que acaba de comparecer ante los medios ha sido el ministro de Industria, José Manuel Soria, convencido de que a pesar de la actual situación económica, las multinacionales van a querer invertir en nuestro país.
Además, para lograr esta financiación es necesario que se entiendan todas las administraciones, el ayuntamiento, la comunidad y el gobierno central. Ayer ya vimos en la rueda de prensa representantes de todos estos niveles, y hoy ha vuelto a ocurrir lo mismo, desfile de políticos de todas las administraciones, ¿no? Felipe Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Sí, el nivel de consenso político en torno a la candidatura es muy elevado y no hay motivo para la inquietud. Así lo ha explicado el ministro de Educación y Deporte, convencido además de que si el apoyo popular se ha debilitado, no es por la candidatura, sino por la situación económica. Y añadía José Ignacio Per que cuando Madrid consiga los Juegos habrá sin duda una explosión de entusiasmo ciudadano. Ni en la ponencia ni tampoco en las preguntas ha salido a relucir el asunto de la corrupción, ya que no es algo, según el ministro Bert, que preocupe a los examinadores.
De hecho, de que haya corrupción no quiere decir que haya un país corrupto debajo. A mí me parece que hay una cierta percepción social hipertrófica, exagerada, del nivel de corrupción.
El presidente madrileño Ignacio González recordaba la participación de la comunidad en el proyecto olímpico y elogiaba además el buen entendimiento, ha dicho, de las tres administraciones.
Creo que la coordinación entre las tres administraciones siempre ha existido. Quien lleva lógicamente el peso de la candidatura por las razones evidentes es el ayuntamiento, es la ciudad, que es la organizadora de los Juegos, pero a partir de ahí la colaboración, la coordinación y, como decía el ministro, el apoyo de las otras administraciones y la corresponsabilidad es total.
Consenso político y apoyo popular, que es otra de las grandes bazas de la candidatura al COI, según desvelaba el ministro Bet, ha hecho su propio sondeo situando el apoyo a los Juegos en un 81%, en la media también de la última encuesta del Ayuntamiento de Madrid realizada a mediados de septiembre.
Gracias, Felipe. Esther, decía esta mañana Ignacio González que la huelga de metro no afectará las visitas del COI. Evidentemente, se mueven en autobús y estos señores olímpicos no quieren ver ni un manifestante, ni un periodista, pero además ni en pintura. Esta mañana los sindicatos han decidido que sí, que mantienen los paros programados. Empiezan esta tarde a las 5:30 y ojo porque mañana la huelga afectará precisamente a la hora punta. Información de Sonia Palomino.
Ya decían los sindicatos antes de la reunión que llegaban con pocas esperanzas porque aseguraban que la empresa no ha movido ficha durante estos días. Tras este encuentro han acusado a la comunidad de no querer avanzar en las negociaciones. Ignacio Rivas, Comisiones, Teo Piñuela, UGT.
Que la Comunidad de Madrid no puede dar ningún paso adelante con los trabajadores y trabajadoras de Metro de Madrid, hoy no puede comprometerse a asumir esa deuda.
Entendemos que no tiene ninguna capacidad de maniobra la dirección y que al parecer lo que nos está dando a entender es que la comunidad no quiere avanzar.
Así que habrá huelga, tres jornadas de paros en el suburbano que comienzan esta tarde. Hoy serán desde las 5:30 y hasta las 8:30 con unos servicios mínimos del 47%. Y mañana, miércoles y el jueves, estos paros serán en hora punta por la mañana y por la tarde. Recordemos además que mañana por la mañana los trabajadores están convocados a una manifestación que finalizará muy cerca del Estadio de la Peineta, a donde acudirán los examinadores del COI.
2:19, seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. Juan Rabaquero.
Muy buenas tardes. Nuevo capítulo en el monumental lío político que se vive en los últimos días en la localidad de Algeciras. La alcaldesa ha iniciado contactos, se lo cuenta hasta ahora la SER, con la oposición tras el fracaso de la ya famosa supuesta moción de censura. La regidora Inmaculada Juárez ha anunciado que en los próximos días va a desarrollar una ronda de contactos con los diferentes grupos municipales para valorar las demandas y propuestas de estos en torno a la difícil situación económica de la administración local. Las reuniones, recordamos, se producen una semana después de la fracasada tentativa de los partidos políticos de la oposición en Algete para plantear una moción de censura al gobierno del Partido Popular. Inmaculada Juárez pasaba hace unos minutos por estos micrófonos para confirmar lo que les estamos contando ahora mismo en exclusiva.
Creo que esas supuestas propuestas novedosas que los portavoces de los diferentes grupos políticos han planteado en estos días, habrá que estudiarlas y serán bien acogidas siempre que sean en beneficio de Algete y de los algeteños. Yo creo que por encima de todo están el municipio y sus vecinos y no los partidos políticos.
Bueno, pues seguiremos muy atentos a esas reuniones entre la alcaldesa Algete y los distintos grupos políticos después de lo sucedido la semana pasada. Ahora nos marchamos hasta el pequeño municipio serrano de La Cabrera, porque allí se encuentra el centro comarcal de Humanidades Sierra Norte, un espacio cultural de referencia para todos los pueblos de la zona, los 42 pueblos de la Sierra Norte y sus miles de vecinos que allí disfrutan desde el año 2005 de una excelente programación de artes escénicas y plásticas. Sus trabajadores denuncian hoy que la empresa concesionaria de la gestión del servicio quiere rebajar notablemente sus condiciones. En él trabajan 16 personas que se encargan de dar vida a este centro. Ahora denuncian que su empresa quiere modificar condiciones muy importantes. Aseguran que a dos trabajadores se les ha ofrecido ser contratados en otro centro cultural, nada más y nada menos que en Melilla, con muchas peores condiciones. Uno, al parecer, ha firmado el despido por causas objetivas, a punto de jubilarse, mientras que otro ha denunciado a la empresa por traslado forzoso. Al resto, dicen, se les quiere rebajar un 30% el sueldo. Mara Dévalo es portavoz de UGT.
El centro cultural da servicio a 41 municipios de la zona. El problema que se presenta a los trabajadores es que la empresa les quiere hacer una reducción salarial, en algunos casos del 20% de lo que sería su sueldo mensual. Para ellos pues es una merma de sus condiciones económicas, y que tampoco entendemos por qué, ya que bueno, pues la empresa lo que ha hecho ha sido sacar a concurso el precio pues más barato. No obstante, tampoco nos han dado toda la documentación que requeríamos para poder ver exactamente cuál era el problema respecto al precio que ellos habían sacado y lo que se supone que la comunidad ha contratado.
2:22, cerramos nuestra portada, como siempre hasta ahora, en la Dirección General de Tráfico. Allí está Javier Fernández de Heredia. Javier, cuéntanos cómo está el tráfico. Buenas tardes.
Buenas tardes. En carreteras de la zona norte no hay problemas para transitar, no se ha producido ninguna incidencia que pueda dificultar la circulación. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
Quiero que seas para mí, solo para mí.
Despierta, Juan, y dime con qué sueñas.
En el mes del amor, déjate caer en la tentación de la feria del vehículo de ocasión de Autofer. Porque si tu media naranja es un coche de ocasión, tenemos un Clio DCI de 90 caballos de 2011 por solo 7.900 euros. Y muchas otras tentaciones. Autofer, en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Juan Salazar, desde el nuevo Foque con su nueva decoración, informa que podrán disfrutar los platos de su carta con una entrada, primer plato, segundo plato, postre, Rioja de la Casa, café y copa de cava, todo por tan solo 35 euros IVA incluido. Restaurante El Nuevo Foque, calle Manuel Pombo Angulo 18, Madrid, o llámenos al 91-750-4794.
Hora 14, Madrid Norte. Juan Rabaquero.
2:24, nos marchamos hasta Tres Cantos. Allí los socialistas no se resignan y siguen luchando para que no se cierre la oficina del Instituto Nacional de la Seguridad Social en el municipio. Ante el importante número de vecinos que acuden a ella y las diversas gestiones que se tramitan, les sorprende que el ayuntamiento no haga nada para mantenerla, dicen, por lo que van a presentar en el próximo pleno una moción con la que esperan que el equipo de gobierno no asuma dichas competencias a través de la llamada ventanilla única, donde dicen solo se podrá asumir la recepción de expedientes. Lidia Martínez es la portavoz de los socialistas en Tres Cantos.
No entendemos por qué desde el organismo del Seguridad Social lo quieren cerrar, y más aún también que desde el gobierno municipal no se haga nada para poder conseguir de finalmente el cierre no se lleve a cabo. Y no hay que olvidar además que nos encontramos una ciudad que está en pleno crecimiento y que se supone que la demanda no es que baje, es que cada día aumenta más, como de hecho lo dicen los propios informes de la Seguridad Social. Estamos en contra y haremos todo lo posible para que finalmente no se lleve a cabo este cierre.
De Tres Cantos nos marchamos hasta San Sebastián de los Reyes. Información muy interesante para los vecinos de la localidad. Hoy el equipo de gobierno de esa ciudad ha querido puntualizar la información sobre la constitución de la entidad urbanística de conservación de la zona de Tempranales. El objetivo es dejar claro todo lo relativo a las función de cargas económicas propias del mantenimiento de los servicios en dicha urbanización. En ese sentido, han anunciado que se van a asumir las cargas que le sean posibles al consistorio. Raúl Terrón es el concejal de urbanismo.
El objetivo es hacer el mayor esfuerzo posible por parte del ayuntamiento, con el objetivo de asumir el mayor número de cargas posibles. Recordemos que la entidad de conservación es un imperativo legal, es una carga que tiene el ámbito de Tempranales, como tienen otros ámbitos en San Sebastián de los Reyes, como pudiera ser de Sabieja, y que en ese sentido actualmente el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes está realizando los trámites oportunos por la que es la inscripción de la entidad de conservación como tal. En un futuro, con su puesta en marcha, el Ayuntamiento tratará de hacer el esfuerzo máximo posible dentro de las posibilidades actuales que tenemos para que el mayor número de cargas posibles de mantenimiento, ya sean suministros, el mantenimiento de vía pública, pudiera caer de alguna manera u otra íntegramente en la parte del ayuntamiento.
Y en esa localidad, en San Sebastián de los Reyes, seguimos porque el equipo de gobierno también ha anunciado esta mañana que ha solicitado formalmente a la Dirección General del Catastro poder aplicar los valores catastrales de los bienes urbanos de manera acorde a los coeficientes establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado relativos al ejercicio 2014 y sucesivos. Es decir, revisar el valor oficial de las viviendas, que hará que se actualicen a la baja y los vecinos paguen probablemente menos en sus próximos recibos en este impuesto. María José Esteban es la concejal de Economía.
Nuestro ayuntamiento en San Sebastián de los Reyes no hemos solicitado una revisión
catastral. Era un trabajo bastante costoso, en torno a los 100.000 euros. Y lo que sí que hemos hecho es acogernos a la otra opción que nos marcaba el Ministerio, que era acogernos a unos coeficientes establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del ejercicio 2014. La finalidad de todo ello, que todos nuestros vecinos tengan una disminución de los valores catastrales a partir del año 2014, y claro, ello ha supuesto también que este año 2013 hayamos podido ajustar el tipo impositivo de este impuesto, simplemente se incrementará acorde al IPC.
Y otra más de economía, el Ministerio de Industria ha escogido a la localidad de Alcobendas para ejecutar 6 programas formativos de creación de empresas, un importante impulso a la economía del municipio, en el que Industria va a aportar casi 400.000 euros dentro del programa Ciudad del Emprendedor. Nos lo ha contado hace unos minutos en estos micrófonos Elizabeth Abraco, concejal de Economía.
Entre el Ministerio de Industria y el Ayuntamiento de Alcobendas se va a firmar un convenio para la creación de lo que se denomina la Ciudad del Emprendedor. Es decir, se crearán 6 ciclos formativos para dar la oportunidad a emprendedores o personas que tengan una idea empresarial a formarse, a crear las empresas y, sobre todo, y lo más novedoso, es que serán tutorizados a lo largo de 2 años.
Más cosas. Hoy hemos conocido que ya se pueden enviar fotos desde el teléfono móvil para alertar al Ayuntamiento de Tres Cantos. El municipio, pionero en este sistema de alertas a través del móvil, ha mejorado la aplicación para poder enviar también fotografías e ilustrar las incidencias que los vecinos observen en cualquier lugar. Valentín Panojo es el concejal de calidad.
Además de poder enviarnos alertas de las incidencias, nos van a poder enviar también fotos de esas incidencias, que para nosotros pues va a ser mucho más útil y para los servicios municipales mucho más operativo. De esta forma nos mandarán la foto con la localización exacta en el mapa y una imagen de del comunicado. Es una forma más de acercarnos a los ciudadanos y de facilitarles que todas las deficiencias que encuentren en el municipio, pues nos las pueda hacer llegar para poder arreglarlas y solucionarlas lo antes posible.
Y en nuestro cierre recordamos que la Fundación Deporte Alcobendas Fundal ha cumplido 15 años y estos días lo está celebrando. Por nuestros micrófonos acaba de pasar Jorge Liébana, su gerente.
Parece que fue ayer cuando nos poníamos de acuerdo los clubes y invitábamos al ayuntamiento para que se constituyera esta fundación, que luego ha sido todo un éxito, ¿no? Ni los más optimistas podían imaginar que podíamos estar en este momento pues hablando de una fundación tan próspera, ¿no? También porque hace ya 7 años gestionamos las actividades del abono deporte. También pues esta última noticia de esos 15 clubes que en el 15 aniversario se han unido al trabajo que va desarrollando Fundal.
Y a punto de llegar a 12:30, nosotros nos marchamos. Recuerden que a partir de ahora toda la información que vaya sucediendo se actualiza al minuto en nuestra página web sermadridnorte.com, donde por supuesto pueden consultar toda la información de lo ocurrido esta mañana. Los saludos de Juan Rabaquero, seguimos en Hora 14.